tener a nuestro invitado para la exposición de la Palabra de Dios, nuestro hermano don Isaac Rivera. Él y su esposa, doña Sara, juntamente con el respaldo de la congregación, sirven a Dios en Agua Caliente de Cartago. Hermanos, ¿ustedes tienen cuántos años de estar por allá? 5 años. Bueno, créame que Dios está haciendo grandes cosas. Se ve el avance que ha tenido esta obra, el crecimiento. Cuentan, gracias a Dios, con una pareja, servidores a tiempo completo. Me imagino que ellos están ahorita a cargo parte del programa, ¿verdad? Y bueno, esa es una bendición para una iglesia que en realidad está recién, con un tiempo de reciente, no en cuanto al inicio, pero sí con un nuevo pastor. Y gracias a Dios porque Él les está usando grandemente allá en este lugar. En la mañana fue una bendición escuchar a don Isaac con la enseñanza y la predicación de la palabra de Dios. Dios lo usó grandemente. Y yo sé que en esta tarde lo hará también. Así que, una vez más, como una muestra de aprecio, de cariño a él, a su esposa, a sus chiquitas que están por ahí, ¿verdad? Ahorita en la cuna, una bebita y otra ahí en ositos, me imagino. Démosle un aplauso de bienvenida, de acogida a nuestra iglesia. Dios te use, mi hermano. Dios te use grandemente.
¿Pueden tomar su asiento, por favor? De verdad que quiero darles gracias porque ustedes son gente muy amable, muy especial, muy afable, también nos han recibido de una manera muy bonita y espero que Dios les pague con bendiciones. Esa amabilidad, ahora una señora me dijo, ¿y Génesis? Como también soy Isaac, ¿verdad? Le digo yo, no, nosotros somos de otra historia, ¿verdad? Eso sí, Sara e Isaac, estamos por ahí, ¿verdad? Por Génesis y yo me imagino que tiene que ver un poquito la confusión. Pero aunque no somos ese Isaac y esa Génesis, que yo sé que son muy queridos aquí, ¿verdad? Nos han recibido muy, muy amablemente. Felicidades a este coro que cantó, precioso. Judá, el coro de Judá, ¿verdad? Yo creo que ha sido mucha bendición y todo lo que hemos hecho el día de hoy para la gloria de Dios ha sido de mucha bendición. Continúen adelante, tienen una iglesia muy preciosa, tanto como le dije ahora en la planta física, pero también sobre todo en el corazón, que es lo que más vale de una iglesia. Espero que la gente que está por primera vez pueda ver eso muy, muy palpablemente, porque aquí hay gente muy, muy amable y los van a recibir como una familia espiritual donde serán bienvenidos. Bueno, muchas gracias de parte de mi esposa, de mi persona, de mi hija Jimena y Ariana por todo. Me gustaría que oráramos y que dejáramos este tiempo en las manos de nuestro Señor Jesús. Padre bendito, gracias te damos. Como dijo el pastor don Gustavo, toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor, el único, el primero, el alfa y la omega. Usted, Señor, que es nuestro Padre, que es nuestro amigo, que es nuestro Salvador. Señor, te amamos y te adoramos. A eso hemos venido a este lugar, Señor. Te pido que tu presencia pueda llenar y satisfacer el corazón de cada una de las damas, cada uno de los caballeros, jóvenes, señoritas, niños y niñas que también están recibiendo la palabra según su edad, Señor, allá en Oanza. Bendícelos, Señor, que crezcan con mucho temor de usted. Gracias por darme el privilegio de estar detrás de este púlpito, Señor. Te doy las gracias a ti. Le doy las gracias también a esta iglesia, Señor, te suplico su bendición sobre esta iglesia y dale muchos años más a esta iglesia predicando la luz en este lugar, Señor. Ahora asístenos con tu Espíritu Santo en la enseñanza que vamos a recibir en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén y amén. Acompáñenme por favor al libro de Marcos, Marcos el capítulo 2. El pastor me comentó que el énfasis de este día es ganar amigos para Cristo y alcanzar almas, específicamente, claro, como lo vieron la semana pasada, familiares para Cristo, amigos para Cristo. Y yo creo que hay una de las historias más inspiradoras de la Biblia en cuanto a este indispensable tema. Está aquí en Marcos el capítulo 2. También esta historia se repite en otros libros como Mateo el capítulo 9 y Lucas el capítulo 5. Yo creo que cuando Dios dice algo varias veces es por una razón, ¿verdad que sí? Entonces esto tiene, digámoslo así, un triple énfasis de parte del Señor. Y yo quiero que usted lo lea, lo leamos con esa convicción, ¿verdad? Aquí en Marcos el capítulo 2, versículos del 1 al 12. Dice la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban o pensaban, meditaban en sus corazones: ¿por qué este habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo Jesús, en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Ahora quiero que note algo. Desde el versículo 1, bueno, voy a decir el título de este mensaje. Ya me lo estaba brincando. Se llama Camilleros de Almas Paralíticas. Camilleros de Almas Paralíticas. Desde el versículo 1 podemos ver que Jesús, dice ahí, entró otra vez en Capernaum. Dice Mateo 9:1 que vino a su ciudad. Es decir, que de alguna forma ya Jesús había pasado de Nazaret a Capernaum, y después de algunos días se oyó que estaba en casa. Es decir, ese era su lugar, esa era su casa, conocido como su casa. Y básicamente hay tres posibilidades: su madre María y otros de su familia, y claro Jesús, se fueron a vivir a Capernaum y ahí tenían una casa. No sé si alquilaban una casa o tenían una casa propia. La segunda posibilidad es que fuera la casa de Pedro. Ahí vivía Pedro con su señora, y que posiblemente le prestaban algún aposento a Jesús, y ese era su centro de mando, digámoslo así. De ahí salía para todos los lugares, y aunque no era su casa, era como conocida como su casa. O número tres, podría pensarse en la posibilidad de que algunos amigos le hubieran provisto una casa mientras que él realizaba la obra en los alrededores de Capernaum. Sea como fuera, en un sentido pues bastante real, Jesús lo consideraba como su casa, ¿verdad que sí? E inmediatamente, dice el versículo 2, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Había muchísima gente que al darse cuenta que Jesús andaba sanando personas, que andaba predicando el evangelio, que hacía grandes señales y prodigios, milagros, la gente venía a escuchar a este maestro que hablaba con palabras de autoridad. Dice que Jesús aprovechaba el tiempo, les predicaba la palabra. Entonces vinieron, dice el versículo 3, a él unos trayendo un paralítico. Un paralítico, aunque suene demasiado obvio, quiero decirles qué es. Es un enfermo de parálisis, un hombre con una discapacidad, probablemente una llamada paraplegia. Parálisis de la mitad inferior del cuerpo que se debe a una lesión nerviosa en el cerebro o en la médula espinal. Puede ser el resultado de una lesión medular, es decir, pudo haber sido que este chiquito pequeñito se le cayó a alguien o se cayera jugando o algo así y quedó lesionado de por vida. O la parálisis también se da de nacimiento. Puede ser que este hombre toda su vida desde que nació con capacidades diferentes, ¿verdad? Nació paralítico, dice la palabra de Dios. Y yo quiero decir una cosa, que el mundo, al igual que este hombre, tiene un impedimento, tiene una necesidad también de ser cargado, de ser llevado a Jesucristo. Nuestros amigos, nuestra familia tiene esta necesidad de ser llevados a Cristo. Dice que este hombre era cargado por cuatro. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, es decir, sobre un lecho o sobre una camilla. Por eso cuando hablamos de camilleros, usted se imagina aquellos que cuando un jugador cae, ¿verdad?, en la grama y se lesiona o algo así, entran camilleros, a veces entran dos. Y hay videos muy graciosos en cuanto a esto, ¿verdad? Que un camillero intenta levantar al otro y se hacen bolas y se les cae o algo así. Bueno, en fin de cuentas es mejor que sean cuatro, pero cuatro que estén organizados, ¿verdad? No cuatro que se vayan a enredar peor que dos. Ellos tuvieron una misión, tomaron como suya una misión. Seguramente eran sus amigos o conocidos, pero los movía el deseo de ver a este hombre bien. Y ellos conocían un hombre que podía sanarlo, que podía restaurar no solamente su parte física, sino que podía restaurar su alma. Quiero decirle, hermanos, damas y caballeros, hay un grande grupo de personas que necesitan la ayuda de un pequeño grupo de obreros. Hay personas que ellos no van a venir, ellos necesitan ser conducidos a la salvación. Estos, según el libro de Lucas, el capítulo 5, es decir, el texto que habla de lo mismo, Lucas 18b, en la segunda parte dice: procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Ellos tenían una misión muy clara, muy, muy clara. Ver cómo lo ponemos adentro y ponerlo delante de Jesús. Muy clara esa misión. Ellos no tenían que hacer nada más que eso. Jesús iba a ser lo más importante, ¿verdad? Ya lo leímos. Estos cuatro son un grupo de porteadores esforzados. Son los camilleros de almas paralíticas que le decía al principio. Lo que Dios puede lograr a través de cuatro es más eficaz que lo que Dios puede lograr a través de uno. Si en su familia solamente usted conoce de Cristo, o si hay varios, tal vez un familiar, un amigo, se ponen de acuerdo entre varios para estar orando por algunas semanas por esta persona, o meses, o si fuera necesario, años. Obviamente va a ser la influencia de cuatro personas cargando una persona que está bien necesitada del Señor, y Dios desea ansiosamente ver en esta iglesia, amén, pequeños grupos de hombres y mujeres que están ligados por un amor intenso por las almas, oírlos decir entre ellos mismos, esto es un caso en el que sentimos un interés común, nos vamos a comprometer a orar por esta persona, vamos a esforzarnos para que Dios pueda hacer algo en su vida y nosotros vamos a poner de nuestra parte, vamos a buscar unidos su salvación. Yo le pregunto a usted, yo sé que aquí hay muchas personas que tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. ¿Recuerda usted cuando alguien le sirvió de camillero? Dios puede usar muchas formas para ganar personas para Cristo. En nuestra iglesia hay una dama y yo un día la veía que ella llegaba muy, muy fielmente a la iglesia. Y obviamente como pastor uno eso lo alegra mucho y yo le dije, hermana, y dígame una cosa, ¿usted quién le habló de Jesucristo? Y me dice, pastor, yo trabajaba en un bar. Y un día una señora iba pasando por afuera del bar y ella creía que el Espíritu Santo le estaba diciendo que entrara en el bar. Y la señora que estaba siendo usada por Dios decía, pero Dios, ¿cómo yo me voy a meter a un bar? ¿Qué va a pensar la gente? Y así intento meterse al bar y dice, no, jamás, yo no me voy a meter al bar. Y el Espíritu Santo volvía y le decía, métase al bar, métase al bar. Y ella decía, no, ¿qué van a pensar de mí? Hasta que esta señora se metió al bar, se sentó en una silla ahí y cuando llegó la camarera a pedirle la orden de ella, ella comenzó a hablarle de Jesucristo. Unos pocos versículos, unas cuantas citas de esas que a veces nosotros decimos, es que la gente no quiere escuchar, la gente no quiere recibir a Cristo, la gente aquí, la gente allá. Bueno, Dios usó esas palabras para que esta dama llegara al conocimiento de Jesucristo. Y ahora está ella con sus hijas súper fiel en la iglesia. Y es un amor, yo no sé, pero ya gracias a Dios en esos 5 años he bautizado bastantes personas. Pero con ella pasó algo singular. Cuando yo la sumergí y ella salió, literalmente daba brincos de alegría y estaba llorando y yo no sabía qué hacer y yo le decía a mi esposa así como abrázela o algo así, ¿verdad? Porque ella salió de verdad dando brincos. La gente se quedó así, ¿verdad? Porque no, normalmente la gente no sale así. No sale así la gente que, como dice la Biblia, al que mucho Dios le perdona, mucho ama. Y Dios puede usar cualquier cosa. Recuerdo la historia de un hombre que dejó un tratado, ¿verdad? De esos que nosotros usamos en una casa. El dueño de la casa agarró el tratado frente a este hombre que se lo entregó y lo rompió en pedazos. Y ahí quedó en el corredor. La persona que entregó el tratado se fue. Un día, el señor que vivía en esa casa se mudó y llegó otro hombre a esta casa. Y resulta que un pajarito había hecho un nido ahí en la cochera de esta casa y ya seguramente los pajaritos, los polluelos habían volado y el nido se cayó. Y el nido estaba hecho con ramitas y estaba hecho también con el tratado que aquel hombre había roto, ¿verdad? Bueno, el nuevo dueño de la casa, muy curioso, dijo, voy a armar este rompecabezas. Y adivine qué, armó el tratado y con ese tratado Dios lo usó para que él llegara a los pies de Cristo. Y yo creo que así hay un montón de historias, usted tiene su historia, ¿verdad que sí? Alguien que le sirvió a usted de camillero, recuerda, algunos dicen un amigo ahí que me invitó a una mejenga de la iglesia y en esa mejenga pues se quedó, ¿verdad? Alguien dice, sí, yo es que una vez me invitaron a una película, unos amigos ahí de la iglesia y en la película me llegó muchísimo, me quedé y permanezco hasta la fecha en los caminos del Señor. Yo no sé, aquí deben haber decenas de historias. Y si alguien a usted le sirvió de camillero, recuerde alguno de esos camilleros, ¿no sería justo también que usted lo hiciera por alguien más? Amén. Decía el pastor en la mañana, usted recibió de gracia. ¿De gracia de? ¿Recibió usted algo bueno? ¿Recibió un tesoro? ¿Recibió un milagro de parte del Señor? Que el milagro más grande es la salvación. Entonces, piense también en otros. No está correcto que nosotros nos sintamos felices con lo que hemos recibido y no compartamos. Bueno, continúa diciendo la historia, versículo 4, que como no podían acercarse a él a causa de la multitud, es decir, ellos llegaron con la camilla. Seguramente, no dice la Biblia cuánto terreno recorrieron, pero seguramente fue bastante. Y esas cargas son duras, ¿verdad? Llegaron ahí a la casa, un gentío que no se podía entrar. Y estos hombres bien hubieran dicho, no hombre, vámonos. Otro día lo traemos, hoy está muy difícil el asunto. Pero Lucas 5:19 dice que subieron encima de la casa. Las casas de las personas más adineradas tenían como una escalinata a la par, pero habían casas que no tenían eso. No sabemos cómo era la casa de Jesús, si tenía esa escalerita, pero si no la tenía, yo me imagino que tuvieron que ir a la casa del vecino, poner unos tucos o unas vigas, algo así, para subir hasta la casa de Jesús, ¿verdad? Subieron por encima de la casa, dice ahí el texto en el versículo 4, descubrieron el techo, es decir, el tejado, la parte superior del edificio que estaba normalmente cubierta por tejas o hecha de barro, de adobe y de cañas, digámoslo así, cosas de ramas, ¿verdad? Con barro. Y yo no sé usted, pero sería algo bien extraño, como que esté uno aquí y que de un pronto a otro comiencen a escucharse pasos sobre el techo, ¿verdad? Uno diría, ¿qué gente más? Irreverentes, qué irreverentes, ¿verdad? Qué bárbaros. Y si usted comienza a ver que comienzan a caer una lámpara ahí, se comienza a abrir el gypsum, usted dice, está raro, ¿verdad? Y la gente que estaba ahí escuchando, pues seguramente dijeron, esto está muy extraño. Estos hombres comenzaron a hacer un hueco en la casa de Jesús. ¿Quién le hace un hueco a la casa de Jesús? Se dice, yo me animo a hacerle un hueco a la casa de Jesús. Bueno, dice, de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Y dice Lucas 5:19, poniéndole en medio delante de Jesús. No dice la Biblia si este hombre era casado, pero si este hombre era casado, ¿qué les iba a decir la esposa? Por favor, cuídemelo, ¿verdad? Vea que no me lo dejen peor de cómo está. ¿Usted sabe esa gente consiguiendo cuerdas para amarrarlas a la esquina y bajarlo y si se les venía? Yo digo, ¿qué arriesgados, en serio? ¿Qué arriesgados, verdad? Usted dice, bueno, seguro ellos decían, bueno, si se nos queda Jesús lo resucita, aunque sea, ¿verdad? Yo no sé si ya había resucitado, yo creo que no había resucitado Lázaro. Apenas vamos al capítulo 2, ¿verdad? Bueno, dice que ellos lograron su propósito, lo pusieron delante de Jesús, en medio, delante de Jesús. Y el versículo 5 dice, al ver Jesús la fe de ellos. Nosotros creemos que la fe es algo invisible, pero no para Jesús. Él vio la fe de ellos. Y este hombre fue sano. No, perdón, fue salvo y fue sano. Claro, también él tuvo que tener fe, amén. Pero fue sano y fue salvo por la fe de ellos. Porque ellos dijeron, conocemos a alguien que puede. Sí, él puede. Cantamos, él puede, pero a veces como que no creemos que él puede. ¿Verdad? Decimos, sí, él puede, pero es que esta persona no. Este es durísimo, este es el que menos va a decir que sí. Y a veces es el que primero va a decir que sí. ¿Qué hubiera pasado si esta señora que iba caminando por ese bar dice, no, la verdad es que Dios no puede? O sea, no en un bar. Y si hubiera ido, esta muchacha todavía estaría en el lodo cenagoso del mundo. ¿Verdad que sí? Ella tuvo fe y se metió a ese lugar. Y gracias a eso, Jesús le dio salvación y sanidad. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Ahora, ya usted sabe cómo termina la historia. Pero usted sabe, digamos, hacer todo ese trayecto, llevar a ese hombre, todo el costo y todo eso, y que Jesús le diga: tus pecados te son perdonados. Y uno dice: uy, amén, gracias a Dios, pero yo quería que lo sanara. ¿Sí o no? ¿Verdad? Porque uno es así, uno piensa como ser humano. Uno dice: qué bueno que recibió a Cristo y todo. Pues, yo quería que Dios lo sanara. Pero Él le dice primero: tus pecados te son perdonados, porque su corazón estaba tan discapacitado como su cuerpo. Él necesitaba un sanador y un salvador. Y Jesús lo primero que es salvador. Por eso se llama Jesús, porque Él vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Eso significa Jesús. A todos les quedó claro el hecho de que este médico estaba más interesado en las bendiciones espirituales que en las materiales o físicas, y que reclamaba poseer autoridad, es decir, el derecho y el poder para sanar no solamente el cuerpo, sino también el alma. Amén. Ahora, si Cristo en la tierra tenía poder para perdonar pecados, le puedo asegurar que ahora que está a la diestra del Padre, más. Él dijo cuando ya estaba resucitado: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan, id, porque no es en el poder de ustedes. A veces la gran comisión la empezamos en el versículo, ¿qué? 19 de Mateo 28, donde dice: id. No, hay que leer este, porque toda potestad es dada en el cielo y en la tierra. Entonces vayamos, porque vamos en el nombre y en el poder de Jesucristo, no en nuestro nombre. No somos nosotros, es el Espíritu Santo que convence de pecado. Bueno, estaban allí sentados, dice el versículo 6, algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Ahora, los escribas fueron avanzando, digámoslo así, en su malicia. Primero lo pensaron, ya después lo dijeron. Pero como estamos en el capítulo 2 de Marcos, apenas empezando, ellos lo pensaban y decían: ¿por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y es que ahí está el punto: Jesús es Dios. Por eso Él podía perdonar pecados. Y dice el versículo 8: y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Jesús les pregunta, versículo 9: ¿qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Esa pregunta es muy interesante, muy interesante. Le voy a decir por qué. Porque para los fariseos, ¿qué era más fácil, decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda? Yo creo que para los fariseos lo más fácil era decir: tus pecados te son perdonados, porque nadie iba a saber si los pecados le eran perdonados o no. En cambio, los fariseos decían: uy, y si este le dice levántate y anda y no se levanta, ve, aquí lo descubrimos que es un farsante. Pero Jesús, como diciendo: para que ustedes vean que tengo el poder de sanar tanto el alma como el cuerpo, le dice al paralítico, versículo 11: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Ese momento tuvo que ser un momento glorioso. Este hombre que no había caminado en años, que vino siendo traído en una camilla, él se levanta y toma la camilla y sale gozoso, brincando, dando gritos de alegría. Versículo 12: entonces él se levantó enseguida, Lucas dice, al instante, y tomando su lecho salió delante de todos. Lucas 5 dice, se fue a su casa glorificando a Dios. Si usted no se siente tan agradecido y tan deseoso de cantar y glorificar a Dios, es posible que usted no tenga lo que él tenía. Hermanos, cuando uno está agradecido con Dios, una forma de expresarlo es viniendo a la iglesia, es cantándole a Dios, es sirviéndole, es como el grupo Judá cantaba: gracias, gracias, gracias Dios, gracias. ¿Cómo puede usted reaccionar cuando recibe una bendición tan gigantesca, tan enorme? Él glorificaba a Dios de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Lucas 5:26 dice: y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Sabe? Entre más a menudo usted cargue algunas almas y usted le sirva de camillero a algunas almas paralíticas, más a menudo vamos a decir: hoy hemos visto maravillas. Hemos visto las maravillas de Dios. Yo he visto las maravillas de Dios. Usted ha visto las maravillas de Dios. Y creo con todo mi corazón que no hay milagro más grande que un alma se convierta a Jesucristo. Ahora, para finalizar, quiero darle algunos requisitos que debe tener un camillero, ¿ok? Usted dice: ok, yo estoy seguro que Dios quiere que yo sea un camillero. Yo estoy seguro que Dios me está, claro, todos tenemos un llamado a servirle a Dios. Se dice, sí, los que son tiempo completo, no, todos tenemos un llamado a servirle a Dios. Y si usted quiere ser un camillero, número uno, tiene que comprender que su labor no es sanar, mucho menos salvar, solo transportar. Amén. Dios comienza donde nosotros terminamos. Jesús comenzó donde estos hombres ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Ya el hueco estaba hecho, ya la camilla estaba abajo, ya ellos nada más se quedaron expectantes a ver qué hacía Jesús. Y Jesús no los defraudó. Entre más cuartetos traigan a sus amigos, con más frecuencia oiremos la frase, esta que les decía antes: hoy hemos visto maravillas. Número dos, a los camilleros los debe unir el amor y la intención de poner personas adentro, delante de Jesús. Poner personas adentro, delante de Jesús, así literalmente como lo dice la Escritura. Número tres, los debe unir la oración, porque la obra de Dios tiene que ser eso, la obra de Dios. Hay gente que trata de ganar a sus amigos, a sus parientes, sermoneándolos, pastores, que no pasa nada, yo los sermoneo, yo los sacudo, yo los cacheteo, dicen las señoras, ¿verdad? Y los esposos llegan morados a la iglesia y no cambian nada. Pero cuando la obra es de Dios, es otra historia completamente diferente, porque la Biblia promete que, Pablo decía, estando persuadido que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. Y yo añado, Isaac Rivera en mi versión Pecadora dice: por las buenas o por las malas, porque Dios conmigo lo ha hecho también por las malas, cuando yo no he querido por las buenas. Pero lo que Dios comienza, Dios lo termina. ¿Cómo usted ve que alguien está verdaderamente en Cristo? Porque Dios lo va perfeccionando, Dios lo va perfeccionando. Dios va trabajando en esa persona, la paciencia, el amor, la compasión, la generosidad, el sacrificio, un montón de cosas, todo. Los frutos del Espíritu Santo los va trabajando en nosotros. Número cuatro, los camilleros tienen que estar dispuestos a hacer. Es muy interesante notar que los cuatro camilleros no dijeron ni una sola palabra. Lo ven en el texto, ellos no dijeron absolutamente nada. No dice: Jesús, hijo de David, mira arriba, hay un hombre que te necesita y nosotros nos hemos esforzado, trabajado, lo hemos traído, Señor, por favor. Ay, no dijeron absolutamente nada. La Biblia dice, por ejemplo, hay un libro que se llama Hechos de los Apóstoles, no intenciones o motivas o proyectos de los apóstoles, metas de los apóstoles, no, hechos. Ellos hicieron. El acto más pequeño vale más que la intención más grande. Porque hay gente que sí, siempre son intenciones, sueños, proyectos, aquí y allá, pero no hacen nada. Hay que hacer. No hablar. Su mayor virtud fue lo que ellos hicieron, no lo que dijeron. Porque la palabra dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es decir, hacer. Primera de Corintios 4:20, eso dice. Ellos tal vez no podían predicar, pero podían sostener una cuerda. ¿Verdad que sí? Hacer lo que se puede con lo que se tiene. Hacer mucho con poco. Ellos no dijeron, si yo tuviera una silla de ruedas, yo lo llevo. Si yo tuviera un ascensor, yo lo subo. Si yo tuviera un tecle, yo lo bajo. No tenían nada de eso. Pero tenían la motivación, tenían el deseo. Entonces, que Dios nos ayude a utilizar los medios que están a nuestro alcance y que no nos sentemos ociosamente para lamentarnos por los dones que nosotros no carecemos. Normalmente la gente que más gana almas para Cristo es gente que ni siquiera tiene el don de la enseñanza. Es gente que nada más tiene el deseo de dar misericordia como ellos recibieron misericordia. No podemos lamentarnos por lo que no tenemos. No es, pastor, es que si tuviéramos un bus en la iglesia, usted puede. Yo me acuerdo cómo nos llevaban a nosotros chiquititos en la escuela, a la escuela bíblica, con un cable. Y le decían uno, imagínese que este es un tren poderoso. Y uno iba agarrado. Yo me agarraba duro porque yo decía, aquí me caigo de este tren. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque usted. Una simple cuerda, no había buceta, no había nada más el deseo de alguien de llevarnos. Número 5, deben ser personas resueltas, es decir, decididas, dispuestas a intentar cosas singulares, diferentes. Es más, hasta podría usar la palabra, es que a mí me parece muy loco eso. Yo digo, como un hueco, o sea, cómo se inventaron todo eso un momento, hicieron un hueco, lo bajaron y usted dice, nunca en otra parte de la Biblia aparece eso. Eso fue totalmente creativo, una ingeniosidad, digámoslo así, una creatividad santa que les vino a ellos. Dios usó eso porque ellos estaban decididos. Ellos usaron un método que otros de seguro criticarían, pero lo que vale en este caso, bueno, tampoco es que le estoy diciendo a ustedes, ¿verdad? Hay iglesias que usan métodos bien anticristo, digámoslo así. Hagamos una barra libre, invitamos a los jóvenes a que tomen cerveza y cuando estén borrachos les hablamos de la palabra. Y aunque usted diga, eso es tontísimo, pero hay iglesias que lo hacen, ¿verdad? Y claro, los jóvenes están ahí porque están dando cervezas gratis, ¿verdad? Y al final nadie se convierte, eso es mentira. No debemos nosotros también, hermanos, sentirnos libres de responsabilidad. Usted no debe sentirse, sí es cierto que hay en partes en la Biblia donde dice que si alguien no lo recibe a usted, usted debería sacudirse su calzado. Pero tampoco usted debe sentirse libre de la responsabilidad que Dios le ha puesto a usted sobre una persona X, un familiar, un amigo, un compañero, un conocido, hasta que usted no haya intentado el último método posible. ¿Verdad que sí? Número 6. Los debe unir la fe, como a ellos, por la fe de ellos, los cuatro. Este hombre fue salvo, porque esta obra va a poner a prueba su fe. Jesús vio la fe de ellos y por esa fe aceptó su servicio. Porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Estas cuatro personas mostraron una valentía, un ingenio digno de admiración. Pero la fe que tenían en Jesús era lo más admirable, ya que de esa fe emanaba, o sea, todo lo produjo esa fe. La confianza de decir, no importa lo que caminemos, no importa lo que nos cansemos, no importa subir, no importa bajar, no importa nada, Dios va a hacer algo. Porque para Él no hay nada difícil. Para Dios usted sabe que es igual de fácil hacer una galaxia y hacer una mariposa. Uno dice, uy, jamás, ¿cómo? Jamás. Para Dios es igual de fácil. Número 7, deben ser fuertes porque la carga es pesada. Cuando usted comienza a traer personas para Cristo, puede ser que sea difícil. Tal vez la iglesia está orando por más familias nuevas y obviamente con familias nuevas hay retos nuevos, hay problemas nuevos, pero hay que ser fuertes. Número 8, no echarse para atrás por ningún obstáculo o dificultad. Es decir, estar dispuesto a hacerle un agujero al techo de la casa de Jesús sin pensar el costo. Hacer ese hueco tuvo que costar. Seguro ellos terminaron bien sudados. Y la Biblia no dice, pero seguro Jesús les dijo, bueno, hermanitos, qué buena fe, pero necesito que me reparen ese hueco. ¿Verdad? No lo dice. ¿O qué? ¿O pensamos entonces que Jesús hizo así y se reparó el hueco? Yo creo que hay que estar dispuesto a pagar el costo. Si a usted le interesa un alma, usted va a abrir un agujero en el techo o va a abrir un boquete. Ahora, no sea que alguien, ¿verdad?, diga, pastor, hice lo que dijo el otro pastor y ¡pum!, mete aquí el carro, ¿verdad?, por esta pared o algo así. ¿Usted vio lo que hicieron los amigos de este narcotraficante mexicano? Le hicieron un túnel para sacarlo que costó $2 millones. Usted dice, bueno, eso no es un buen ejemplo porque fue para algo malo, ¿verdad? Pero bueno, al fin de cuentas lo hicieron por él. Si usted tiene un amigo, si usted tiene que hacerle un túnel para que venga a la iglesia, hágaselo. Y si tiene que hacerle un hueco a algo o a la casa para sacarlo del cuarto delante de la pantalla y delante de lo que sea, hágalo, porque lo vale. Número 9, debe unirnos la certeza de que Jesús es la única alternativa de sanidad. Eso usted sabe, nunca ellos lo pusieron en duda. No dijeron, a ver, ¿a quién lo llevamos? ¿A cuál psicólogo lo llevamos? A ver, ¿a cuál pediatra, a cuál ortopedista lo llevamos? ¿A cuál, quiropráctico lo llevamos? No, ellos dijeron, no. Y puede ser que un ortopedista dijera, ¿y cómo lo van a llevar a Jesús? ¿Acaso él sabe nada de huesos? Él sabe todo de todo. Y cuando usted trae a una persona, usted dice, es que este vieras que ha estado problemas con cosas que rarísimas. Tráigalo a Jesús. Jesús ha sanado a personas de todo, de todos los males que usted puede imaginarse. Y número 10 y último, debemos persistir hasta alcanzar el éxito. Ese hombre llegó cargando esa camilla, pero esa camilla se fue cargada por un hombre sano y salvo. Eso habla del poder de Dios. Todos por la fe de cuatro, todo esto por la fe de cuatro hombres diligentes. Debemos pedirle al Señor que nos envíe a los pecadores moribundos, a las almas paralíticas que yacen por todo Costa Rica. Pero específicamente la Biblia dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén. Mi primera Jerusalén es mi casa. ¿Verdad? Es mi casa. Después es mi barrio. Después es donde yo me desenvuelvo, mi trabajo en la universidad. Y si cada uno toma en una esquina, va a ser más fácil llevar las almas delante de Cristo, ¿verdad que sí? Hay algo que debemos entender claramente, hermanos. Las clases de escuela dominical no son las que alcanzan a la gente. OANSA, tan bonito. Nosotros queremos tener OANSA en la iglesia, si Dios lo permite. Pero OANSA no es la que alcanza a la gente. Los departamentos de escuela dominical no son los que alcanzan a la gente. El edificio no es lo que alcanza a la gente. El ministerio de las bucetas no es lo que alcanza a la gente. ¿Qué es lo que alcanza a la gente? La gente. La gente es lo que alcanza a la gente. La gente no va a venir a los cultos de la iglesia, tiene que ser traída. La gente no estudia la Biblia, tiene que ser enseñada. Y la gente no va a aceptar a Cristo, tiene que ser ganada. Usted tiene que trabajar diligentemente en las vidas de esas personas. Insistir, insistir. Mi papá siempre me decía, ¿usted sabe qué hace una gotita de agua en una piedra? La quiebra al final. Un golpecito tras otro, pequeñito, pequeñito, pero constante. Sobre todo en oración. Hay una frase que dice, la oración mueve la mano de Dios. Y la mano de Dios mueve cualquier cosa. Entonces, más que sermonear, ore. La Biblia dice, no con ejército ni con espada, sino con mi espíritu. Es con la fuerza del poder de Dios. Póngase de pie, por favor. Le voy a suplicar por un instante nada más que tenga la amabilidad, solo un momentito, de inclinar su rostro y de cerrar sus ojos. Un instante nada más. Este hombre no solamente tenía sus piernas incapacitadas, él tenía su corazón incapacitado y necesitaba profundamente de una sanidad más poderosa que una sanidad física. ¿Qué es más fácil decirle, tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Para mí es más fácil decirle a alguien, levántese y ande, porque los doctores hacen eso. Un doctor puede tener la sabiduría para ayudar a alguien a ser sano, no un poder absoluto como Jesús. Pero al final de cuentas puede ser que sirva mucho. Pero decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, solo hay un hombre que puede hacer eso, es Jesucristo. La Biblia dice en el libro de Hechos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo a través del nombre de Jesús. Solo Él puede perdonar el pecado. La mayor necesidad de un hombre es ser perdonado de sus pecados, es estar en paz con Dios, es estar reconciliado con el cielo y recibir de Dios la justificación que no puede venir de otra fuente. Se lo voy a poner de esta manera: cuando usted llegue a la puerta del cielo, digámoslo así, le van a pedir su pasaporte, y si va su foto lo van a devolver, pero si va la foto de Jesús usted va a ser aceptado. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, cuando vean en su pasaporte la foto de Jesucristo, usted va a poder entrar, porque ahí solo entra gente completamente santa. Y no es que usted sea completamente santo, es que a través de Cristo Dios nos ve completamente santos y tan aceptables delante de Dios como Él ve aceptable a su Hijo. Pero si usted no tiene el perdón de sus pecados en su corazón, será un intento fallido entrar en la presencia de Dios. Hay gente que yo le pregunto, si usted muriera hoy, ¿dónde va? Y hay gente muy honesta que me dice, al infierno, al infierno. Hay gente que dice, al cielo, porque yo he hecho muchas cosas buenas. Nosotros no somos salvos por las cosas buenas que hagamos, somos salvos por las cosas buenas que hizo Jesús. Y si usted acepta ese sacrificio que Él murió en lugar suyo, entonces usted puede entrar al cielo. Pero si usted lo rechaza, no le queda, según la Biblia, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Y sabe algo? Yo no predico esto como quien quiera que la gente se vaya a ese lugar. La Biblia dice que Dios no quiere que nadie vaya a ese lugar. Ni tampoco ningún predicador quiere que nadie vaya a ese lugar. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo cortejaba a mi esposa, yo no le puse una pistola en la cabeza y le dije, ámeme. No, yo fui lo que yo era, natural. Y sí, claro, intenté que ella me amara por como yo era, por la forma de tratarla. Y Dios lo trata así a usted para que usted lo convenza su amor. Él podría obligarlo, pero no lo va a hacer. Dios no lo va a obligar a usted. Él le va a mostrar su amor. Dios es un caballero. Y si usted acepta entregarle su alma y su ser, su todo, Él va a entrar a vivir en usted y le va a dar poder para vencer el pecado.